Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
¿Cómo le va? Venga, pase nomás, siéntese, ¿qué dicen? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Serenamente. Aquí estamos en Radio Amadeus 91.1. Nos quedamos en este ratito de radio hasta la hora 18. En esta linda radio, en esta linda casa, que hace 11 programas con el de hoy, que nos recibió. Y la verdad, a mí, a nosotros nos trataron muy bien. Así que venimos todos los jueves, ¿eh? A las 5 de la tarde, a conversar un rato, a conversar un rato con ustedes, a ofrecerles muy buena música a través de nuestro querido Ricardo Piñero, Delivery Musical, pero buena música, buena música, de esa música que estás acostumbrado a escuchar los jueves, aquí en Radio Amadeus 91.1, soy Víctor Balseiro, y me acompaña como todos los jueves mi compañero, no hay nadie. ¿Qué pasó? No está más. Se fue. No, Marisa Musi hoy ausente con aviso. Laringitis vino hoy. Sí. Laringitis. Fue a visitarla, se quedó en su garganta por unos días. Esperemos que por un día, si quieren, y después ya se ponga bien. Así que bueno, el próximo jueves estará con nosotros. Sí, se fue. No está más. Así que bueno, estaremos con mi querido Ricardo Piñero, escuchando buena música, conversando primero en la primera media hora con una mujer, en la segunda media hora con un hombre, columnista ya de Serenamente. Así que bueno, quienes quieran comunicarse con la radio, acá el WhatsApp de la producción, ya lo saben, 11 69 40 0708. Qué linda que es la presentación. La cortina que nos identifica, ¿no? Que es este gran éxito de Queen. Grandes éxitos en el volumen 1, ¿no? Como 40 y pico de años tiene esta canción y cada día suena más linda, suena mejor. Catalogada por ahí porque una de las canciones que te ponen más alegres. O que te dan más ritmo. O que te condicionan el día de otra manera. La mañana, ¿no? Ahí pones Queen a la mañana y claro, empieza distinto, empieza con otro ritmo, te despertás, activás y vas con todo, y dale nomás. Y llegás a las 5 de la tarde del jueves y prendés la radio 91.1 y Serenamente. Esta es la propuesta hasta la hora 18. Richard, la canción número 1 preparada para esta tarde, dale. Y cuando volvamos, hoy en algunas provincias, como Mendoza, como Chaco, como Entre Ríos, es el Día Provincial de la Adopción. Queremos que sea un día nacional, ¿no? Para que se copen todos, por decirlo de alguna manera, y elijan el 15 de septiembre y se unan, ¿no?, a esta celebración, que es el Día Nacional, ¿no? Que sea el Día Nacional de la Adopción. Bueno, en el próximo bloque, Canción Mediante, vamos a estar conversando con Natalia Florido, que es la presidenta de la Red Argentina por la Adopción, sobre algunos temas. Sobre algunos temas quizás lógicos de la adopción y algunos proyectos, ¿vale? Y la gran pregunta, ¿es cierto, como dicen, como es el mito, cómo cuesta la adopción en la Argentina? Dale, canción y volvemos, Richard. 11-69-40-07-08.
Carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know.
I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. To say that I was so wrong.
I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now? Said that I can't hold on. There's no easy way. It gets harder each day.
Impresionante, Air Supply. Pero Air Supply allá 1979-1980. Tremendo, impresionante. Cuando esas canciones, ¿no?, que forman parte de la banda original del sonido de tu vida y no pasan de moda y automáticamente te llevan, ¿no?, a ese momento. Levanto la mano y digo, me acuerdo de un baile de primer año, iba a colegio de varones, maristas, El Morón, año 81. Y sonó esta canción. Claro. A ver, llegaba el momento de acercarse a la chica y bailar lentos, ¿no? ¿Y cómo hacíamos si éramos muy tímidos? Ah, te la regalo. Te la regalo, señores. Así que bueno, bueno, mis amigos, estamos aquí en Serenamente. Gracias, Richard, por las canciones. Nos esperan dos o tres canciones, así que hoy va a estar bueno. Hoy va a estar bueno. Bueno, te contaba, ¿no?, del día de la adopción en algunas provincias. Ejemplo Mendoza, que fue una de las primeras, y este proyecto, ¿no? Este proyecto que lo que quieren es que todas las provincias se unen y declaren, ¿no?, en cada una en su territorio, el 15 de septiembre como el día provincial. Y uniéndose todas, por supuesto, se va a declarar como el Día Nacional de la Adopción. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la semana? Cuéntenos, 11-69-40-0708, y eso está bueno, que nos cuenten cómo está yendo esta semana, ¿no? Hoy un jueves tranquilo, aparentemente, porque los últimos dos jueves habían sido bastante sacudones. El pasado con la muerte de la reina Isabel, que aún siguen, ¿no?, los funerales, y el anterior, hace dos jueves, lo que había sido el atentado contra la vicepresidente de la Nación. Bueno, momento de hablar de adopción, me encanta, y voy a saludar a Natalia Florido, que es la presidenta de la Red Argentina por la Adopción, obviamente con una vida también, que tiene dos mamás, así que ella fue adoptada ya por el año 83 en Bahía Blanca. Hola, Nati, soy Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo
bueno,
andan?
Bueno, muy bien. ¿Te tengo que decir feliz día? Es feliz día, ¿no?
¡Feliz día! A ver, sí, ya tenemos... Mira, confirmo siempre que a través de la energía, viste, atraemos. Así que ya digamos feliz día, te saludo a vos también. Y bueno, capaz que ya vamos convenciendo la parte del tramo final que nos falta para que sea un día nacional.
¿Y qué es lo que falta para eso? A ver, contanos desde... Porque es un proyecto de la Red Nacional de la Adopción, ¿no?
Exactamente, es un proyecto que venimos trabajando ya hace 3 años, bueno, venía como un poco encaminado, habíamos logrado que varias provincias se vayan adhiriendo, o sea, que vayan tomando nuestro proyecto de copia y generen el día provincial, como para darle más fuerza y más impulso a este proyecto, y bueno, después nos pasó lo que pasó al país y al mundo, que fue la pandemia, ¿no? Entonces, claramente eso quedó como ahí en espera. Pero bueno, es un proyecto que hoy vuelve a tomar impulso y que además la fecha pactada, que es hoy, 15 de septiembre, fue una fecha que fue totalmente estudiada y analizada con todo lo que es la mesa de niñez y adolescencia, lo cual está como que nos da un paso más.
Uh-huh. Qué bueno eso. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Sí. Y una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? ¿Es como se dice? Si uno va por derecha, como lo decimos entre nosotros, y quiere adoptar, ¿lleva tanto tiempo como se conoce?
Mirá, yo lo que creo en este tiempo de trabajo de la red, que ya no es ni más ni menos de 15 años, es que hay que ver, digamos, hay que estudiar un poco cuál es la necesidad, si se quiere, de cada adulto. ¿Sí? ¿Desde qué lugar hablamos de la paternidad y la maternidad? Bien. Porque yo muchas veces cuando nos escriben en la Red Argentina nos dicen, bueno, quiero adoptar, pero quiero un bebé y estoy esperando. Y bueno, y quizás vemos el margen de edad que puedan llegar a tener. Estamos hablando de una familia que puede tener 50 años, por ejemplo. No es que uno discrimine, pero en realidad es que la ley siempre, si es para un bebé, busca quizás una familia que tiene un margen de edad un poco más joven o más chica, se quiere, y la realidad es que en la Argentina tenemos un gran porcentaje de hermanos, ¿sí?, y de adolescentes y chicos mayores de 8 años y de 10 años que están esperando formar una familia. Entonces, la idea es empezar a trabajar este paradigma de la adopción y brindar la información necesaria y que la gente sepa que para adoptar en Argentina... los chicos que hay en los hogares hoy que todavía no son hijos, son chicos que tienen en esa franja, ¿no?, de edad.
Claro.
Entonces yo a veces creo que lo que nos pasa un poco en este país es brindar la información como tiene que ser, ¿no?
Bien.
A veces pienso o comento, ¿no?, en el grupo de trabajo de la Red Argentina, la cantidad de preguntas que recibimos a través de la página o a través de las redes, y todo el mundo nos consulta cómo hay que inscribirse. Y digo, algo tan básico, ¿no, Víctor? Porque vos decís, para nosotros que estamos en el tema, es algo sumamente básico, pero que el resto de la gente no lo sabe.
Claro.
Entonces me parece que como país, empezar a informar desde ese lugar, de decir, a ver, tenemos una adopción que funciona, si la adopción es el único medio legal que te permite ser padre de otra forma que no sea de forma biológica, y tenemos un registro único nacional de adopción. ¿Esto qué quiere decir para los gente que está al otro lado del barrio y que no sabe el tema? Que vos te inscribís, por ejemplo, yo en Bahía Blanca, y automáticamente estás inscrita en todos los registros nacionales que figuren en la República Argentina.
Exacto. Exacto, exactamente.
Es algo muy sencillo, digo, de explicar. Hay una página web que dice Adoptar Argentina, es donde la gente puede ingresar. Es una página que corresponde a la parte del gobierno nacional, digamos, donde tienes toda la información. A las convocatorias públicas, la gente no entiende mucho de las convocatorias públicas. A veces se ven en las redes que publicamos, se busca familia para, entonces no estoy inscrito. Bueno, las convocatorias públicas es el último rango al cual llegamos porque esos chicos ya estuvieron en una lista de adopción y nadie los quiso adoptar. Entonces lo que hacemos es pedir una convocatoria pública. La convocatoria pública no te exige que estés inscrito en el Registro Nacional de Adopción. Sí te da esta opción de que quizás haya alguno del grupo de esta convocatoria pública, sea hermanos o algún niño con una discapacidad o chicos más grandes, que puedas vos o creas que podés darle una familia y te puedas inscribir para adoptarlo. Entonces, toda esta información que yo te estoy brindando a vos, digo, a veces nos falta ponerla en palabras, en publicidades, en notas, en pantallas, y son trabajos que venimos haciendo las organizaciones no gubernamentales. Bueno, vos lo sabés porque sos un voluntario, digamos, neto que trabajás en esta temática, ¿no? Y esto es lo que tenemos que empezar a hacer los argentinos. Por eso fue que nos pareció sumamente importante tener un día nacional para que cada 15 de septiembre, en las escuelas, en los municipios, en las gobernaciones, se empiece a hablar de adopción. Desde lo básico de saber cómo inscribirse, ¿sí? O desde historias de adopción, que inviten a otra gente a que se anime a adoptar.
Bien. Bien, muy claro hasta ahora. Mis amigos, es Natalia Florido, es presidente de la Red Argentina por la Adopción. A ver, me llega una pregunta interesante, interesante. A ver, Nati, dice, ¿para matrimonios que tienen hijos biológicos, también es beneficioso adoptar? ¿Cómo resulta eso para todos los miembros de la familia?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? La verdad que sí, nosotros tenemos muchas historias que nos han llegado y que nos han contado, y la verdad que hay mucha gente que lo hace. Incluso, a ver, hay mucha gente que en su espera de probar muchísimos tratamientos y no poder quedar las mujeres embarazadas de forma biológica, digamos, o por fertilización y demás, que no resulta, terminan adoptando. Y claro, luego, después de adoptar, terminan quedando embarazadas.
Sí, obvio.
¿No? Y la verdad que es fantástico, porque es una manera, yo digo, de incluir, de formar, de aunar diferentes partes. Y esto que hablamos siempre entre nosotros, Víctor, a ver, la identidad es algo que construimos todos los días.
Tal cual.
Entonces, ¿por qué no a ese hijo biológico decirle, bueno, vamos a hacer hijo a este nuevo integrante? Va a ser tu hermano. Claro. Vamos a compartir, vamos a darle la posibilidad de que tenga una familia y vamos a dar nosotros la posibilidad de ser padres a través de la adopción. La verdad que es algo maravilloso.
Exactamente, exactamente. Nati, está muy buena. Yo les cuento a los que están escuchando, hay historias de adopción que son muy lindas, otras muy difíciles, otras muy emocionantes. Sí. Pero dentro de poco, si Dios quiere, las vamos a poder leer en un libro, ¿no?
En un libro en el cual va a estar la historia tuya también, Víctor. También, puesto. Sí. Sí, la verdad que sí, estamos muy, pero muy contentos. Va a salir el segundo libro, que es Crónica de una Adopción. Así que, bueno, en breve vamos a estar brindando la info y seguro que vos también la vas a estar ahí comunicando en las radios y a través de tus medios. Y, bueno, la verdad que, nada, muy, muy contentos, porque yo digo que esta idea que surge de la red de empezar a alumbrar historias a través de un libro, no solamente en historias, sino otras historias, nos permite identificarnos, ¿sí? O que, al resto, ¿no? Al oyente que lea una historia y se identifique con cada una de ellas. Quizás no se identifique con la mía, pero quizás se identifique con la historia o con la historia de otro. Y quizás en esa duda que tiene de, y no sé si la adopción sería lo que elegiría o qué, quizás se anima,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, yo siempre cuento la experiencia de Mirta y de Miri, que bueno, están en mi primer libro, Adopción en el mundo de la oscuridad. Mirta dice que después de una charla, ¿no?, en la cual participa con la Red Argentina, ella estaba anotada para adoptar un bebé. Uh-huh. Y sale de esa charla luego de escuchar varias historias y se va a una reunión familiar. Y en un momento se queda muy en silencio y empieza a ver cómo transcurre la vida de sus amigos, de sus hermanas, de sus cuñadas. Y veía que todos tenían chicos mayores de 11 años. Entonces ella se imaginó con ese bebé con el cual estaba inscrita esperando que algún día llegara y dijo, ¿qué haría yo con un bebé cambiando pañales en medio de mis sobrinos, de los hijos de mis amigas? Son todos mayores de 11 años.
Claro.
Entonces al lunes siguiente fue y se inscribió para un niño más grande. Y ahí es que Mili llega a su vida y forman la familia de dos.
Increíble.
Una adopción monoparental.
Increíble.
Entonces me parece que es esto, ¿no? Invitar al otro a que vea otras historias y, bueno, y quizás salir un poco del paradigma y de lo trágico de la adopción en la Argentina, porque también es como que hay una cuestión media trágica, que demora, que todo parece tan, tan terrible y tal. Y a ver, y por ahí no es que es tan terrible. A veces tenemos que ver cuál es la necesidad del adulto y cuál es la necesidad de niñez y adolescencia de la cantidad de chicos que en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, está en un hogar esperando ser hijos y formar una familia.
Exacto. Exactamente. Bien clarito el tema. Otro, a ver, espera que está llegando otra, a ver. Sí, otra pregunta. ¿Hay algún avance con la adopción prenatal? Una mujer que ya sabe que lo quiere dar en adopción y facilitar el proceso, ¿no?
Nosotros tenemos un proyecto que es trabajar en los hospitales, que bueno, todavía está ahí muy lento, porque claramente, y esto lo digo yo, Natalia Sorido, me hago cargo, yo digo que hay un comercio en el norte, sobre todo en la Argentina, en el cual pareciera que esto de ir a la clínica y dejar un chico y que todo el mundo comercie con esa criatura, uh-huh, es un negocio redondo, ¿no? Para ellos, digo yo, yo no
claro.
Lo hago, por supuesto, que quede claro. Nosotros tenemos un proyecto de ley en el cual lo que decimos es acompañar a esa madre que quiere dar en adopción a su hijo, aceptar la decisión que va a tomar, no quererla convencer, porque lo que nosotros sí tenemos que entender que hay madres que no nacieron para ser madres. Entonces, quizás han quedado embarazadas por una violación, por un desliz de la vida, por lo que fuese. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlas?
Muy bien.
Y en el último de los casos, si toman la decisión de darle una adopción, están tomando una decisión de darle la vida, ¿sí?, y de darle el derecho a la identidad biológica. Y el derecho a la identidad biológica, Víctor, para quienes hemos buscado nuestros orígenes, uh-huh, es un derecho maravilloso y es un derecho que nos permite saber que aunque sea en un papel, sí, que nuestra partida de nacimiento, tenemos todos los datos que necesitamos. Y digo acá y hago un parate, en esta historia argentina que tenemos, donde hubo 3 millones de desaparecidos, donde todavía tenemos abuelas que están buscando a sus nietos, un montón de historia argentina, ¿no?, que conllevamos con nosotros, saber que la adopción ha cambiado la vida de muchísimos niños y adolescentes y bebés también recién nacidos, y les ha permitido saber de dónde vienen y darles este derecho a la identidad biológica, es algo que no es menor. Y por eso es tan importante que trabajemos en estas cuestiones, porque yo digo siempre cuando salen estas cosas de lo prenatal, ¿no?, de que abandonó en el hospital la madre, el chico abandonó, o cuando juzgan a la madre que dejó el bebé en el tacho de basura o en la puerta, pero yo me pregunto, realmente, ¿cómo la habrán recibido en el hospital? Porque nosotros desde la Red Argentina recibimos un montón de quejas y denuncias de madres que han ido a parir al hospital y las han maltratado por decir que los quieren dar en adopción. Cuando en realidad lo que menos debería recibir ese adulto es maltrato. Porque si ese adulto va con la decisión, ¿sí?, firme de que quiere darlo en adopción, no lo está abandonando. le está dando el derecho a la vida y el derecho a la identidad biológica, y le está permitiendo a ese chico que tenga una familia y que sea hijo. Está diciendo, yo no puedo ser tu madre, yo no puedo darte más que la vida, pero sí le pido a la ley argentina y a los jueces que deciden que te busquen una familia que te cuide y que sea padre por vos el resto de tu vida.
Tal cual.
Y nosotros hoy, Víctor, somos hijos para el resto de nuestras vidas.
Exacto.
Y por eso creo que la adopción nos marca tanto, ¿no? Porque es eso, la adopción es eso, nos permitió ser hijos. Y eso es lo más maravilloso que tiene la adopción.
Sin duda.
Creo que es eso lo que venimos a rescatar hoy.
Tal cual, Nati. ¿Cómo se puede colaborar con la red? ¿Cómo nos podemos contactar? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitan?
Mira, yo siempre lo que digo es que compartan nuestras campañas. Hoy estamos a full en el Instagram, nos ha escrito mucha gente, nos ha acompañado con las notas y demás. Estamos en Facebook, en Instagram o Twitter, como Red Argentina por la Adopción. Y bueno, siempre compartan las campañas. Nosotros a veces compartimos también las convocatorias públicas para que todos aquellos chicos que todavía están esperando formar una familia puedan cumplir ese sueño de ser hijos. Y que nos acompañen desde ese lugar. Y después, por supuesto, todo lo que es la parte... Ahora estamos renovando la página web, que ya después te voy a estar adelantando para que vos también lo puedas compartir. Pero bueno, por supuesto que todo lo que es la venta de libros, tanto Alumbrando en la Oscuridad como de Crónica de una Adopción, que salen 20 días, todo lo que nosotros recaudamos lo destinamos a los hogares del conurbano bonaerense. Del norte también nos han pedido mucha ayuda, porque bueno, básicamente también sufren un montón de necesidades que tienen, que claramente el Estado no puede cubrir, porque hay cada vez más chicos.
Tal cual, exacto. Natalia Florido, presidente de la Red Argentina de la Adopción. Nati, te mando un beso muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Un beso grande. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Y gracias a vos. Y no se olviden que adoptar es alumbrar. Feliz día para todos.
Muy bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mis amigos, Natalia Florido, una muy buena amiga y compañera de camino, ¿eh? Ella fue adoptada en el año 83 en Bahía Blanca, ¿no? Así que bueno, otro día la vamos a llamar para que cuente su historia, ¿no? Y cómo se hizo cargo y fundó esta Red Argentina por la Adopción, ¿no? Está muy bueno eso. Vieron que les cuento siempre que para algunos es muy difícil contar la historia. Para otros, bueno, nos resulta fácil o nos gusta contarla. ¿Viste? Hay un montón de aristas que ya hemos hablado y seguiremos hablando también con Florencia Lalor, que es de La Voz del Hijo, que este mes va a estar con nosotros. No pudo estar el primer jueves, pero va a estar uno de los jueves que restan de este mes de septiembre. Richard, después de esto, una buena taza de café, pero en forma de canción. Dale, vamos.
Is it that we've been together much too long? The answer may black and white. We're all
Un detalle digno de destacar es que estábamos hablando del año 83, que fue el nacimiento de Natalia Florido, que fue dada en adopción en Bahía Blanca, y viene Richard y te pone un hitazo del año 84, ¿no? Nos ubicamos en el tiempo. Muy bueno, amigo. Mis amigos, si quieren comunicarse con la radio, 11-69-40-0708, ya hay saludos y voy a estar, por supuesto, a nuestra querida amiga. Cuando digo nuestra... Por supuesto que la incluyo a mi querida Marisa, que se recupere prontito, que recupere la voz con feta, ¿eh? Así ya el jueves que viene está aquí a mi derecha. Viviana Monetti, gran amiga, como siempre está presente. A ver, ¿qué dice? Besos a Marisa, así que bueno, muy bonita entrevista. Silvana Almagro también, que aportó con una pregunta. Eso está bueno, eso me encanta, ese feedback, ¿eh? Atenti, no solamente, claro, los besos, los abrazos, sino también involucrarse. De eso se trata serenamente. Ustedes saben que ya conocen nuestro perfil, nuestros valores, saben por dónde vamos. Y, por ejemplo, en un rato vamos a estar, a ver si nos podemos comunicar con nuestro querido columnista, el profe Eduardo Lázari. Claro, y yo pensaba... Vivís en el interior. Claro, porque uno puede estar escuchando la radio desde donde... quieras, ahora con todas las tecnologías y las redes y todo. Voy de visita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profe Lázari, ¿qué templos no tengo que dejar de visitar? Cuando digo templos, de todas las religiones, ¿eh? No solamente la Iglesia Católica, por supuesto. La Catedral de Buenos Aires, sí, claro. La mezquita, Un amigo que fue a la mezquita cuando era el tiempo de las vacunas... en la mezquita tenía, ¿no? Era uno de los domicilios para vacunarse, y él fue, y me acuerdo que me contó las puertas que había en la mezquita, de un valor monetario incalculable, que era un lugar pero precioso, maravilloso, que mirabas para arriba y te quedabas pero encantadísimo de ver tanto arte expresado en esa mezquita, en ese lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso vamos a tratar de conversar con nuestro querido columnista, el profe Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires. Un lujo para para Marisa y para mí el staff de que el profe sea parte del staff de Serenamente aquí en Amadeus. 11-69-40-0708. En un rato ya nos comunicamos con él, el querido Richard. Yo pensaba, ¿no? Hoy jueves, 15 de septiembre. Y, a ver, estuve mucho pendiente de lo que fue el otro fin de semana, ese plebiscito, ¿no?, que hubo en Chile con respecto al cambio de... Ellos querían modificar la Constitución. Querían un cambio en la Constitución. Pero el cambio que les ofrecían, evidentemente, para el pueblo chileno, no era lo que ellos querían. Porque les ofrecieron un montón de cosas que no iba con el valor de la familia chilena. Porque nuestros hermanos chilenos también tienen unos buenos valores, y cuando no se respetan esos buenos valores, cuando esos buenos valores se acallan, bueno, lo que pasó aquí, ¿no?, en Argentina, no tengo ningún problema de decir cuando fue el tema, ¿no?, del aborto en la Argentina, en Buenos Aires, lo que es ¿no?, lo que ha sido eso. Vamos a saludar a nuestro querido, al historiador de Buenos Aires, el profe Eduardo Lázari. Querido profe, un abrazo grande, soy Víctor, ¿cómo está?
Hola Víctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien.
Bueno, querido profe, espero que se encuentre muy bien. Bueno, gracias.
Sí, te tengo que reclamar que me trates de vos.
Cierto.
Porque si me tratás de usted, la ancianidad pega mucho más duramente.
Cierto, cierto. Bueno, a ver, yo estaba planteando esto, ¿no? De repente uno... puede estar
todo bien.
Uno puede estar escuchando la radio desde el interior y planificando, ¿no?, así como nosotros planificamos ir a Córdoba, a Mendoza, ¿no?, a Salta esta semana que fue tan linda de la Virgen del Milagro. Otros pueden venir a Ciudad de Buenos Aires. Entonces la recomendación sería: venís a Buenos Aires, no te podés perder visitar estos 4, 5, no sé, X cantidad de templos que son realmente hermosos. Por ejemplo, ¿cuál, profe?
Bueno, vos sabés que Buenos Aires es una ciudad que, por un relevamiento que se hizo hacia el año 2000, ajá, tiene 1000 templos.
¡Wow!
Una cifra impresionante. Sí, sí. Por supuesto que ahí sumamos templos católicos, templos, claro, luteranos, templos budistas, es decir, todos aquellos espacios dedicados a la fe, ¿no es cierto?
Exacto.
Y eso nos permite decir que Buenos Aires, por ejemplo, es la ciudad que tiene mayor cantidad de catedrales en el mundo.
Wow.
Esto es muy impresionante.
Sí.
Tenemos la Catedral Católica de la Santísima Trinidad. Vos sabés que pocos conocen que la Catedral de Buenos Aires, esa que está en la Plaza de Mayo, su patrono es la Santísima Trinidad. Ahí tenemos una que es imperdible, que tiene muchos aspectos que vale la pena ver, pero hay uno que es el más interesante, y es que está mal hecha.
Me contaron. Sí. Lo escuché de vos en alguna...
Puede.
¿Sí, no?
Sí. Si vos te parás exactamente en donde está el medio de la puerta trasera de la catedral y mirás hacia el altar, se ve levemente un desvío hacia la derecha.
Exacto.
Ya que la iglesia se hizo a lo largo de un siglo y tuvo 7 alarifes, así se llamaban los constructores en la época colonial, que le dieron la forma actual. Pero Buenos Aires, en la época colonial, no tenía buena madera, no tenía piedra, por lo tanto, las construcciones de ladrillos, si los que estaban haciéndola no eran demasiado buenos, ahí tenemos un detalle que vale la pena visitar. Después, el detalle arquitectónico o decorativo más impresionante de la Catedral de Buenos Aires es el piso. Un piso que se hizo entre 1900 y 1910, antiguamente tenía baldosas rojas como esas que habían, se usaban mucho en las terrazas antiguamente.
Sí.
Y el piso es de origen británico, de origen inglés, y son teselas, pequeñas piedras de colores, en las que hay todo un dibujo que fue hecho artesanalmente, es decir, esos millones de piedritas que están colocadas formando ese gigantesco mosaico veneciano, bueno, es quizá el detalle decorativo más impresionante. Después, una característica significativa de la Catedral de Buenos Aires es que quienes presiden cada uno de los altares laterales son pinturas, no son esculturas. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a la imagen escultórica, ¿no es cierto?, de los santos o de los episodios evangélicos. Sin embargo, en la catedral, quien preside el altar es siempre una figura pintada. Y allí podemos encontrar que en muchas de esas capillas laterales todavía han quedado algunas de las lápidas de personajes de la historia que es bueno recordar. Y sobre todo en las tumbas más modernas, por llamarlas de alguna manera, claro, tenemos las tumbas de todos los obispos y arzobispos de Buenos Aires de los últimos siglo y medio. La cripta, que lamentablemente no está siempre abierta, a la que se entra cuando uno llega bien bien al fondo por las naves laterales, en general no está abierta, pero allí tenemos, claro, las tumbas de muchos obispos y la tumba del virrey del Pino. Es decir, como fue uno de los dos virreyes que murieron en Buenos Aires y no dejó testamento, se lo sepultó junto a los obispos en la cripta más, llamémosla, solemne e importante de la ciudad. Ahí tenemos una iglesia que es indispensable. Por supuesto, si llego a olvidarme de los dos detalles más significativos, uno, en el crucero a la izquierda, un Cristo que está hecho en una sola pieza de madera, un gigantesco algarrobo del norte, una escultura que tiene casi 300 años, es muy impresionante. Y por supuesto, el mausoleo del libertador José de San Martín, que a pesar de los comentarios que se escuchan ahí, está en una capilla que se agrandó para instalar el monumento, que es la capilla de Nuestra Señora de la Paz, y ese monumento extraordinario guarda los restos del padre de la patria.
Qué bueno lo que contás.
Bueno, después, hoy vamos a transitar por algunas basílicas.
A ver.
Porque la Iglesia Catedral de Buenos Aires, que no tiene el título de basílica, que recordemos es un título que le da el Papa a determinadas iglesias por sus razones históricas, razones arquitectónicas, razones religiosas, no es basílica porque nunca se terminó el edificio. Hay un detalle de la Catedral de Buenos Aires delicioso, que es que todavía no se le hizo el campanario.
Ah, mirá.
Entonces, al no estar terminada, claro, no se le ha concedido ese título de basílica, que igual hay que decir que el Papa se lo da a las iglesias por razones, arbitrarias. Lo elige el Papa, no hay un protocolo a seguir que candidatee una iglesia para ser basílica.
Basílica, claro, claro.
Exactamente. Buenos Aires es, en América, la ciudad y la arquidiócesis que más basílicas tiene, que son 15. Algunas vinculadas a la época colonial, la Basílica Nuestra Señora del Rosario o la Iglesia de Santo Domingo, mirá, como la conocemos, claro, la Basílica de la Merced. La Basílica del Rosario está ubicada en Defensa y Belgrano, claro, a dos cuadras. La Basílica de San Francisco, que en realidad tiene un nombre que pocos conocen. No sé si estamos en horario de protección al menor.
Ay, no, ¿por qué?
Porque se llama, en realidad, el Convento de San Francisco, como lo conocemos nosotros,
sí,
es Convento de Santa Úrsula y las 11.000 Vírgenes. Que en realidad lo de 11.000 es un error de traducción,
claro,
porque estaba X, Y en mayúscula, 11,
claro,
y M punto B corta, punto, que era 11 mujeres vírgenes. algún traductor, a la M minúscula la puso con mayúscula, así que las 11 mujeres vírgenes se convirtieron en 11.000 vírgenes, así se llama esa basílica, que es muy linda, y estamos esperando su apertura luego de la restauración. Después tenemos la Basílica de la Merced en Reconquista y Perón, la Basílica del Santísimo Sacramento, que es imperdible en Buenos Aires, quizás la iglesia más lujosa que tiene la ciudad, una iglesia levantada hacia 1900 gracias a la beneficencia de Doña María de las Mercedes Castellanos de Anchorena. Es una iglesia dedicada a la veneración perpetua del Santísimo Sacramento, a la adoración, y todos sus materiales son importados. El altar mayor es una pieza impresionante de mármoles de distintos orígenes, los vitrales son impresionantes, los bancos, las molduras, propio púlpito es algo muy muy impresionante, y tiene el órgano más grande de la Argentina, un Cavalier Coll de cerca de 5.000 tubos, y que vale la pena visitarlo cada vez que se pueda hacerlo, ¿no?
Claro. ¿Dónde queda ubicada?
Esta está en San Martín al 1000, claro, detrás del edificio Cabanaga, a 50 metros de la Plaza San Martín, sí. Y hay una historia muy simpática porque la diseñó un arquitecto francés, pero la construyó un arquitecto argentino, un salesiano, sí, el padre Ernesto Vespignani, quien también construyó el santuario de San Juan Bosco en Turín, construyó aquí la iglesia basílica de María Auxiliadora, de San Carlos Borromeo y María Auxiliadora, claro, que está en Quintino, Bocayuga y Hipólito Yrigoyen, la iglesia de Nuestra Señora de los Buenos Aires, otra basílica en Espinosa y Gaona, pero en el Santísimo Sacramento le hizo una reforma al proyecto que hizo que sobraran 12 columnas de mármol portugués que ya estaban en el país. Cuando sobraron, Doña Mercedes de Anchorena fue a verlo al obispo, era en aquel entonces Antonio Espinosa, hablamos de 1910, y le dijo, ¿dónde hace falta en Buenos Aires otra iglesia que sobraron esas columnas y tenemos que dárselas a Dios? Y entonces le dijo el obispo que estaba desatendido materialmente el Bajo Belgrano, y entonces construyó una iglesia que se hizo en homenaje a su santa, Nuestra Señora de las Mercedes, Echeverría y Montañeses, que tiene las mismas columnas que el Santísimo Sacramento, pero bueno, tiene que ver con otra cuestión. Cual, así que hay un dato interesante de esta mujer, de esta gran católica que fue María de las Mercedes Castellanos de Anchorena, una benefactora que creó decenas de escuelas, conventos, hospicios, iglesias, que cuando iba a construir su palacio, como era común en la alta sociedad de Buenos Aires a principios del siglo XX, fue a verlo al obispo y le dijo que ella no iba a tener ningún palacio en Buenos Aires hasta que Dios no tuviera el suyo. Y entonces donó íntegramente la construcción del Santísimo Sacramento y después esta otra iglesia del Bajo del Belgrano, que es como la hermanita menor del,
claro,
Santísimo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Qué bueno, qué buena historia. Querido profe, bueno, vamos a dejar descansarte un poco la garganta. La verdad que hemos anotado todo.
En realidad, vos sabés, quiero aclararte que no es que esté haciendo ningún sacrificio, sino que en el momento de que recibí la llamada me moví bruscamente, y ya uno va teniendo cierta edad, entonces tiene que moverse suavemente.
Tal cual, tal cual, tal cual. Querido amigo, te mando un abrazo muy grande y gracias por estar siempre.
Por favor, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha y un abrazo para vos y para tu compañera. Un abrazo.
Gracias, gracias, profe. Mis amigos, gracias. Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires, que forma parte del staff de Serenamente. No me canso de reiterar ese lujo que nos damos con Marisa, ¿no?, de formar parte de este equipazo, con Richard Piñeiro, ¿no?, que Piñero, con Ricardo Piñeiro, Richard, que está, pero él es el musiquero, ¿no? Yo quiero otra canción, dale, antes de irme, así después me voy con la música a otra parte.
thought that dreams belonged to other men. 'Cause each time I got close, they'd fall apart again. The nights alone. Oh, how could I have known that all my life I only needed you? Oh, almost paradise. When knocking on heaven's door, almost paradise. How could we ask for more? I swear. Like perfect love, so hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you. 'Cause now we hold.
¿Cómo viniste, Richard? Dios mío, tremendo. A ver, ¿viste cuando decimos siempre que la música ochentosa, o de la década del 80, llamala como quieras, es la mejor música? ¿No? Y mi querido amigo Richard pagó con creces. Tres canciones, pero tremendísimas, tremendísimas. Bueno, nos vamos. Nos estamos despidiendo de este capítulo 11 de Serenamente aquí por Radio Amadeus 91.1. En la primera media hora estuvimos conversando con Natalia Florido, que es la presidenta de la Red Argentina por la Adopción. Pronto saldrá su libro, pronto también volveremos a llamarla para hablar de su caso personal, ¿no? Adoptada ya en el año 83 en Bahía Blanca. Hace poco vi fotos que partió, el año pasado en realidad, que partió su papá, ¿no? Y las cosas lindas que le escribía. Y hace unos minutitos, en la segunda media hora del Serenamente de hoy, estuvimos conversando con nuestro querido columnista y amigo, el profe Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires. Búscalo así en las redes, el historiador de Buenos Aires, y ahí vas a encontrar muchísimo, muchísimo referido a sus visitas guiadas. Tiene una visita muy buena los domingos en el cementerio de Recoleta. Esos lugares están... ay, no, el cementerio, no, por favor, no, pero quiero que lo veas, hay fotos, hay testimonios, no, está buenísimo, está muy bueno. Allá. Mis amigos, nos vamos a encontrar el próximo jueves a la hora 17. Un beso grande a mi querida Mari para que esté prontito ya repuesta de su voz. bueno, yo también, ¿no? A mi querido Richard, y señores, que tengan una excelente semana. Nos vamos, nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Chau, buena semana.
I guess I have myself to blame.